La voz de Indonesia. La voz de Indonesia, el programa internacional de la Radio República de Indonesia, que se transmite desde Jakarta en la frecuencia de la onda corta de 9.555 o 15.150 o 11.785 kilohercios. O ustedes pueden visitar nuestro sitio en www.poi.co.id. La voz de Indonesia, el sonido de dignidad.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La voz de Indonesia, como siempre, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después el comentario. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Y estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El Consejo Ministerial de Australia-Indonesia sobre la Ley y Seguridad se celebra en Yakarta. Los requisitos para reducir la desigualdad se especifica por el presidente indonesio Joko Widodo. Las noticias en detalles. Un comunicado de la Embajada de Australia en Indonesia recibido el miércoles 1 de febrero dijo el fiscal general de Australia, el ministro de Justicia y el ministro ayudante del primer ministro de Contra el Terrorismo de Australia y el ministro ayudante del primer ministro de la Seguridad Cibernética Australiana asistirán a la reunión del Consejo Ministerial de Australia-Indonesia sobre la ley y seguridad en Yakarta. La reunión dirigida por el senador Brandis y su ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad de Indonesia, Wiranto, la reunión que tiene lugar hoy el jueves 2 de febrero se centrará en las amenazas en evolución del terrorismo, la seguridad informática y la delincuencia transnacional en la región. Australia e Indonesia también compartirán actualizaciones sobre los esfuerzos para contrarrestar el extremismo violento y el abordar la radicalización en las cárceles y explorar nuevas oportunidades para la cooperación bilateral. Ambos países están comprometidos con un enfoque coordinado y estratégico con la colaboración continua de las fuerzas de orden y el intercambio de inteligencia. Ambos países comparten un firme compromiso a una región estable y próspera del Indo-Pacífico. El gobierno indonesio está formulando políticas económicas que promuevan una distribución equitativa en la comunidad. Eso fue afirmado por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, después de una reunión limitada del gabinete sobre políticas económicas equitativas en el Palacio Presidencial en Bogor, Java Occidental, el martes. El ministro Darmin dijo que las políticas económicas equitativas fueron formuladas con el enfoque en la construcción de varios pilares. Los pilares, según el ministro Darmin Nasution, tienen un desarrollo económico potencial para la gente basado en los principios de equidad. Uno de los pilares es la reforma agraria. Otro pilar en las políticas económicas equitativas es la construcción de viviendas para los pobres urbanos. Según el ministro Darmin Nasution, el gobierno también buscará impulsar la economía doméstica a través del sector marítimo mediante el desarrollo del potencial de los agricultores de algas en Indonesia. Además, el ministro explicó que el gobierno indonesio impondrá impuestos progresivos a las personas que poseen tierras y los suelos que exceden el límite serán determinados por el gobierno. La Dirección General de Bienes Estatales del Ministerio de Finanzas tuvo una discusión sobre el proyecto de reglamento gubernamental relativo al levantamiento de los naufragios cargados de tesoros, o BMKT, que están dispersos en varias aguas a lo largo de Indonesia. El propósito de construir esta política es para que los tesoros puedan ser registrados como activos estatales. Los objetos antiguos y tesoros sumergidos en el océano siempre han sido blanco de buzos y coleccionistas. El director general de activos del Estado, Sonny Lojo, dijo el martes 31 de enero de 2017 que el Estado tiene el derecho de obtener el activo. Los objetos históricos serán considerados invaluables. El Ministerio de Finanzas considerará los planes, ya que tales operaciones de rescate serían extremadamente costosas. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujiastuti, planea excavar los tesoros sumergidos que se extienden en una serie de sitios de naufragio. Las tres ubicaciones priorizadas para este año son Natuna, Selayar y Bangka Belitung. Los medios de comunicación social se han convertido en una necesidad para el pueblo indonesio. La existencia de las redes sociales debe contribuir a mejorar la economía de la gente. El presidente del Instituto para la Democracia a través de la Ciencia y Tecnología de la Fundación del Centro de Habibi, Ilham Habibi, dijo el martes en una discusión sobre la importancia de los medios sociales en el Centro de Habibi en Yakarta. Según Ilham Habibi, hay 130 millones de usuarios de Internet en Indonesia y el 90% de ellos utilizan Internet por teléfonos celulares. Por lo tanto, esperaba que el pueblo indonesio usara Internet para el bien mutuo y la mejora. Los productos artesanales indonesios de las empresas pequeñas y medianas se exhibirán en New York Now de 2017 en agosto 2017. El presidente del Consejo Internacional para Negocios Pequeños de Indonesia, o ICSB, Hermawan Kartajaya, el martes 31 de enero dijo que esta es una gran oportunidad para las empresas medianas y pequeñas de Indonesia para entrar en el mercado estadounidense. Según Hermawan, el ICSB está listo para apoyar el evento que está iniciado por el Consulado General de Indonesia en la ciudad de Nueva York. El Consulado General de Indonesia en Nueva York también planea asociarse con la consultora de artesanía de los Estados Unidos, Jennifer Isaacson, en la organización de un taller de recreaciones artesanales producidos por las empresas medianas y pequeñas en Yakarta, Bandung, Yogyakarta y Surabaya. Dijo que su objetivo es seleccionar los productos y dichas empresas que están calificados para ser promovidas a través de la exposición de New York Now o la Nueva New York ahora en agosto de 2017. En el año 2016, el Ministerio de las Cooperativas y Empresas Medianas y Pequeñas, el Ministerio de Comercio y el Consulado General de Indonesia en Nueva York patrocinaron a 20 empresas que participaron en el evento de New York Now de 2016. Esperaba que el número de participantes incrementara este año. El Ministerio de Aldea, Desarrollo de la Región y Desventaja y Transmigración declaró que aproximadamente el 70% de más de 74.000 aldeas en el país tenían acceso a Internet. El ministro Eko Putro Sanjoyo declaró el martes 31 de enero en Yakarta que solo 30% de las poblaciones totales en Indonesia no han tenido acceso a la Internet. Esperaba que todas las aldeas de todo el territorio indonesio tengan acceso a Internet este año. En la misma ocasión, el ministro Eko Sanjoyo también lanzó una solicitud para discutir formas de desarrollar el pueblo en Indonesia. La aplicación está basada en Android y se puede acceder como un foro de comunicación entre los funcionarios de la aldea y los facilitadores para el desarrollo rural. La solicitud fue creada bajo la cooperación entre el Ministerio y el gobierno australiano. A través de la aplicación, los funcionarios de la aldea y los facilitadores pueden compartir información sobre la gestión de la aldea. Dijo que hasta 4 provincias se han convertido en modelos para la implementación de la aplicación, a saber Aceh, Java Occidental, Java Oriental y Nusa Tenggara Occidental. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el comentario con el tema Aceleración del permiso de las inversiones energéticas. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, la política del paquete económico segundo parte, expedido por el gobierno Joko Widodo el 29 de septiembre de 2015, en relación con la desregulación y deburocracia del reglamento, tiene por objetivo facilitar la inversión. La ruptura es visible en la forma de una licencia de inversión dentro de 3 horas en una zona industrial. Teniendo tal permiso, el inversor puede realizar directamente las actividades de inversión. El servicio rápido de licencias en 3 horas para la infraestructura del sector energético y de los recursos minerales puso en marcha por la Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, junto con el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, o EECDM. El programa, que se llama Servicio de ESDM 3J, Energía y Recursos Minerales de 3 horas, incluye 9 licencias, que comprende una licencia de electricidad y 8 licencias de petróleo y gas. Los servicios se proporcionarán si una empresa ha calificado de buena administrativa como técnica, de acuerdo con el reglamento del ministro número 15 de 2016. Los servicios de ESDM 3J es parte de una parada del Centro de Servicios de la Junta Coordinadora de Inversiones y se llevará a cabo por el mecanismo de presente, presentar, esperar y recibir. Anteriormente, el servicio de licencias para la inversión en energía tarda generalmente 20 a 40 días laborables. Pero con los servicios del programa de ESDM 3J, entonces la licencia de explotación temporal podría acelerarse a 3 horas, por lo que los proyectos de inversión previstos pronto podrían construirse. La empresa también debe cumplir con todos los requisitos. El jefe de BKPM, Thomas Lembong, dijo, mientras permisos temporales que fueron ya emitidos pueden ser revocados, si dentro de su funcionamiento produjo un delito o no puede cumplir con los requisitos especificados. Entre otras cosas, los inversores deben venir directamente con su diagrama de flujo proceso de producción con un capital invertido, por lo menos 100.000 millones de rupias. Y el proyecto es capaz de absorber la mano de obra de Indonesia al menos 1.000 personas. En este permiso de inversión de 3 horas, los inversores obtendrán 3 productos legales, a saber la licencia de inversión, la escritura de constitución de la empresa y el número de identificación fiscal. Sin embargo, particularmente para la construcción de la fundición, la licencia de inversión de energía por el momento no es válida, ya que implica varios puntos importantes, incluyendo la evaluación del impacto ambiental. La disponibilidad de instalaciones de los permisos de inversión se espera pueda impulsar la contribución del sector energía y recursos minerales, que contribuye hasta 50% de inversión total desembolsadas por los empresarios en Indonesia. Según los datos de BKPM, la realización de inversiones en el sector energía y recursos minerales no petrolero y gas en el año 2016 fue 95,7 billones de rupias. La Junta Coordinadora de Inversión apunta contribución del sector energético a la inversión total nacional puede alcanzar de 20 a 50% en el año 2017-2018. Este año, la realización de la inversión de todos los sectores se proyecta llegar a 678,8 billones de rupias, incluyendo el sector de la energía. Un servicio de ESDM 3J se espera para atraer más inversores en Indonesia, por lo que el objetivo de la realización de la inversión se puede lograr. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el programa Hoy en la Historia presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 2 de febrero del año 1977 se celebra el Día Mundial de los Humedales. El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero desde 1977 en conmemoración de la firma del Convenio sobre los Humedales en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971. Este convenio es el primer tratado en el planeta relativo a la conservación y el uso racional de los humedales. La lista Ramsar incluye hasta 2013 2.167 sitios designados, cubriendo una superficie 208.518.409 hectáreas en 1.608 países. La importancia de los humedales reside en que son ecosistemas con gran diversidad biológica, reguladores del ciclo del agua y del clima, generadores de recursos hídricos para abastecimiento de agua dulce y constituyen zonas de uso para actividades humanas como el turismo y la pesca. Los humedales contribuyen en la regulación del ciclo del agua, en el control de inundaciones y sequías, en la provisión de agua y como refugio de vida silvestre. Los tipos de humedales incluidos en la lista son áreas naturales de pastizales húmedos, turberas, pantanos, marismas, lagos, ríos, estuarios, deltas bajos de marea, zonas marinas costeras, manglares, arrecifes de coral, ojos de agua y sitios artificiales como estanques, piscícolas, arrozales, embalses y salinas. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 2 de febrero de 2004. Un equipo de científicos del Instituto de Ciencias Materiales de Barcelona, o CSIC, dirigido por el investigador de Jordi Rius, descubre la estructura atómica de la aerinita. Un investigador del Ciencias de Materiales de Barcelona ha resuelto la estructura de la aerinita, el pigmento azul por excelencia del románico catalán. El descubrimiento no solo puede permitir en el futuro obtener las diferentes coloraciones de este pigmento de manera controlada en laboratorio y ayudar en el ámbito de la restauración artística, sino que poner fin al misterio que rodeaba a la aerinita. Desde tiempos remotos, el ser humano se ha sentido atraído por los pigmentos. En el arte rupestre se usaban con este fin tierras naturales de amplia distribución geográfica, como por ejemplo el hematites u óxido de hierro para dar color rojo o el carbón para el negro. Desgraciadamente, no todas las coloraciones eran tan fáciles de encontrar en la naturaleza. En el caso del color azul, los pigmentos más usados antiguamente eran el lapislázuli, una mezcla rocosa compleja del mineral azul oscuro lazurita con calcita y pirita. La azurita, un carbonato hidratado de cobre, y la vivianita, un fosfato ferroso. Localmente se podían emplear también otros minerales ferrosos. Es interesante constatar que los egipcios ya habían sido capaces de sintetizar un pigmento azul complejo que usaron profusamente en la decoración de las tumbas y que después, con la llegada del Imperio Romano, cayó en el olvido. En Cataluña, en la época medieval, la disponibilidad de estos pigmentos azules era escasa. El lapislázuli, que provenía fundamentalmente de Oriente, a través de Venecia, tenía un precio prohibitivo y se reservaba para los elementos pictóricos más importantes, como por ejemplo mantos de vírgenes. Un ejemplo se puede ver en la Virgen María del ábside de la Seu de Urgel. La aerinita se usaba tanto en pinturas murales al fresco, aplicada sobre el mortero todavía fresco, como en la pintura al temple para pintar altares, imágenes y otros objetos de madera, mezclándolo con un aglutinante como la yema de huevo. Bueno, estimados reescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados reescuchas, ahora el enfoque, que se trata del tema Presidente Joko Widodo recuerda necesidad de la valentía en competir para enfrentar la comunidad económica de ASEAN. En una serie de su visita de trabajo a Yogyakarta y Java Central el jueves 27 de enero, Presidente Joko Widodo o Jokowi visita la Escuela Taruna Nusantara que se encuentra en el distrito de Magelang, Java Central. En esta ocasión, el Presidente Joko Widodo da exposición ante los estudiantes de la Escuela Secundaria Taruna Nusantara, que son 1.106 de toda Indonesia. Presidente Joko Widodo recuerda que en la próxima era de apertura, la competencia entre los países incluidos entre los recursos humanos será intensa y feroz. Joko Widodo mencionó un ejemplo. En la región de la ASEAN se ha aplicado lo que se llama la comunidad económica de ASEAN y la cual no se puede prevenir. Él dijo que la apertura ya está entre las regiones. Podría estar en la región de la ASEAN y la Unión Europea y todos ellos se entran y salen libremente. No use la tarjeta de identificación ni utiliza un pasaporte. Es decir, la nación de Indonesia debe estar preparado no solo para ser inteligente, sino también necesita el valor para competir. Joko Widodo explicó que el dominio de un país ya no se trata del control de su territorio, sino los recursos naturales y los recursos económicos. El presidente dijo que la guerra no es una guerra física de nuevo en el futuro, sino que la guerra cultural. De acuerdo con el presidente, la guerra ha sido una guerra de información para que ciertos países se debiliten debido a la percepción. El presidente hizo hincapié en que se necesita un alma y nuevos valores que se construirá en el futuro. no los niños caprichosos, sino los niños que están listos para luchar, competir con cualquiera que sea. Presidente invita a los estudiantes de escuela secundaria Taruna Nusantara a que no tengan miedo. De acuerdo con el presidente, Indonesia tiene que ser optimistas en ganar la competición porque se ha estado preparado. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy, les invitamos a visitar Java Central para saborear aperitivos, es decir, el cenil. Manténganse en sintonía. Oyentes, el cenil es uno de los alimentos tradicionales en la provincia de Java Central. Por lo general, este alimento se encuentra en los mercados tradicionales, por lo que mucha gente lo llama jajanan pasar. El cenil tiene sabor dulce y masticable y un poco pegajoso. Tiene varias formas y colores dependiendo del fabricante. Por lo general, una porción de cenil se compone de más colores, por lo tanto, se verá interesante. Oyentes, en el pasado, el cenil era una comida alternativa porque en ese momento el arroz era raro y difícil de encontrar. Por lo tanto, la gente trató de hacer sagú para hacer comida. Luego lograron procesar el sagú como alimento, es decir, cenil. Según la gente local, el nombre de cenil viene de la palabra centil, que significa genit o significa coqueta, porque cenil es colorido para que sea tentador para una comida. Oyentes, cocinar cenil es un poco difícil porque se necesitan muchos materiales y habilidades. Los materiales que se necesitan son, entre otros, la harina de sagú, el coco rallado y el azúcar, y por lo general es usualmente dado con un poco de colorante alimentario. Para hacer cenil, en primer lugar, 500 gramos de harina de sagú se derrite con 100 ml de agua padanos, luego se vierte en agua hirviendo. Después se revuelve la pasta hasta que se espesa y puede ser formada. Por lo general, la pasta se divide en tres partes y se le da colorante alimenticio como rojo y verde, mientras que el color blanco es de la pasta original. Oyentes, el siguiente paso, mientras se forma la pasta de cenil, es preparar 2 litros de agua hervida. Hervir la pasta que se ha formado y levantarla cuando flota, luego se escurre. El último paso antes de que el cenil sea servido es que el cenil es rociado con coco rallado y azúcar blanco. Usted puede encontrar cenil en el mercado tradicional con un precio barato. El vendedor de cenil vende generalmente el cenil en una bandeja que está hecha de bambú y envuelto en una hoja de plátano. Así su aroma nos atrae para comprar y para comer. (Risa) Bien oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con Chenil, una comunidad tradicional de Java Central. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, bienvenidos de nuevo en nuestro programa regular Miscelánea, conmigo Borgias. La edición de hoy se trata del tema La provincia de Java Occidental está preparando Cheletuh como geoparque mundial. Gobierno provincial de Java Occidental está trabajando actualmente para desarrollar el destino turístico Geoparque Cheletuh en Sukabumi. El gobierno provincial también está preparando Cheletuh para ser un geoparque mundial o el geoparque global de la UNESCO. Para apoyar la preparación, el gobierno provincial formará la Unidad Técnica Regional de Implementación de Geoparque Cheletuh. Esta política fue decidida después de la reunión preparatoria del Geoparque Cheletuh, Pelabuhan Ratu en Gedung Sate en Bandung, Java Occidental. El Departamento de Cultura y Turismo de Java Occidental afirmó que la preparación de Geoparque Cheletuh para convertirse en Geoparque Mundial o Geoparque Global de la UNESCO ha alcanzado 80%. Subdirectora Regional para la Secretaría de Economía y Desarrollo Regional de la Provincia de Java Occidental dijo que la Unidad Técnica Regional de Implementación gestionará técnicamente el Geoparque Cheletuh que ha sido confirmado como Geoparque Nacional en 2015 bajo el Departamento de Turismo y Cultura de Java Occidental y Sukabumi. Dini también dijo que la Unidad Técnica Regional de Implementación también se ha formado para preparar la llegada de la misión de investigación de la UNESCO en abril. La UNESCO, el equipo llegará al distrito de Sukabumi para evaluar y verificar la disponibilidad del Geoparque Cheletuh, Pelabuhan Ratu, antes de que se decida entrar en la red mundial de geoparque. El equipo de la UNESCO verificará uno a uno el punto que se evaluará, incluyendo la infraestructura vial para el área de geoparque y las direcciones de señalización para la disponibilidad del libro. Además, hay tres cosas importantes que serán evaluadas. Son la diversidad geológica, la diversidad biológica y la diversidad cultural. Denny dijo además que el gobierno preparará la infraestructura y facilidad de Cheletuh en un intento por ser coronado con éxito como el Geoparque Mundial. Agregó que la UNESCO pidió varios elementos detallados, incluyendo las señales de tráfico a la zona de geoparque. Denny está seguro de que menos de 3 meses antes de la llegada de la misión de investigación, todos los preparativos han sido completados. El costo total de la preparación de geoparque y la llegada del equipo de UNESCO se tomó del presupuesto regional de Java Occidental el presupuesto del Distrito de Sukabumi y CSR del Banco BCB, y la UNESCO establecerá Geoparque Celetuh Pelabuhan Ratu. Entrará en la Red Mundial de Geoparques o Geoparque Mundial de la UNESCO a finales de 2017. Además, Geoparque Celetuh Indonesia también propone Rinjani para ganar la entrada a la Red Mundial de Geoparque. Estimados radioescuchas, este fue la miscelánea para el día de hoy, presentando la provincia de Java Occidental que se está preparando para hacer Geoparque Celetuh como el geoparque mundial. Nos volveremos a ver mañana con otro tema interesante. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, bienvenidos al programa El Mundo Musical. Es un programa que presenta las canciones tradicionales y modernas de Indonesia. Para esta edición vamos a introducir un cantante pop de Indonesia, Yuni Shara. A modo de resumen inicial, antes de tratar más a fondo el recorrido de carrera de Yuni Shara, les presentamos una canción titulada Mengapa Tiada Maaf, o en español, ¿Por qué no hay perdón?
Selalu teringat.
Bueno, estimados radioescuchas, usted acaba de escuchar la canción ¿Por qué no hay perdón?, interpretada por Yuni Shara. Esta canción es una de las canciones que ha hecho a Yuni Shara fuera conocida y popular en la industria musical de Indonesia. La canción ¿Por qué no hay perdón? Se trata de los sentimientos de alguien que no fue perdonado por su ex amante. Esta canción cantada previamente por mayor cantante de Indonesia, Bob Tutupoli. En el nuevo esquema, Yuni Shara la lanzó a mediados del año 1990. La mayoría de las canciones cantadas por Yuni Shara en cada producción del álbum son canciones que son recicladas, ordenadas, tanto las canciones populares de la historia como canciones olvidadas. Sin embargo, son bonitas para escucharlas. Una voz melodiosa y su carácter de voz mimada, haciendo que las canciones viejas que se reprodujeron de nuevo se convirtiera popular. Otra canción también favorecida para los aficionados a la música de Indonesia es la canción titulada December o Diciembre. Vamos a escucharla. Thank you. Bueno, estimados escuchas, gracias todavía escuchar nuestro programa El Mundo Musical. La nueva canción que escucha ahora es una canción titulada December o Diciembre. La canción fue inspirada por un amargo recuerdo o experiencia en diciembre, recuerdos que hicieron herida en el corazón y difícil de olvidar. Es verdad que la experiencia amarga y dulce es difícil de olvidar, Característico de Yuni Shara es canciones rítmicas lentas. Yuni Shara, de hecho, es muy hábil en cantar cantos bellos con tonos bonitos. Partiendo de una familia que ama las artes, es una capital mayor para ella en la industria musical de Indonesia. Bueno, vamos a escuchar otra canción de Yuni Shara. Bueno, estimados redescuchas, con el programa, la finalización del programa El Mundo Musical, terminamos el programa de una hora de hoy. Yo soy Borja Samán, me despido de ustedes. Gracias por su atención.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Adinda, oh sayang Adinda, di kau intan bermata, sejuknya embun dini hari, sesejuk tutur senyum kau beri, hangatnya sinar matahari, sehangat cinta yang kau beri. Sejak ku mengenal diriku, dunia nampak indah gemilang. Aku hidup hanya untukmu, jangan, jangan, jangan tinggalkan aku. Adinda, oh sayang Adinda, cintamu tiada duanya. Adinda, oh buah hatiku, kau dan aku selalu satu. Aku hidup hanya untukmu, jangan, jangan, jangan tinggalkan aku. Adinda, oh sayang Adinda, cintamu tiada duanya. Adinda, oh buah hatiku, kau dan aku selalu satu.
La voz de Indonesia. Ustedes están escuchando nuestro programa de La Voz de Indonesia, el programa internacional de la Radio República de Indonesia, que se transmite a través de la frecuencia de la onda corta de 9,555 o 15,150 o 11,785 kHz o visitando nuestro sitio en www.poi.co.id. Ustedes pueden enviar sus críticas y sugerencias a nuestra dirección, Jalan Medan Merdeka Barat, número 45, Jakarta, Indonesia, o PO Box 1157, o 1157, Jakarta, 10011, o 10011, o por correo electrónico. La voz de Indonesia, el sonido de dignidad.